Este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
El Indian Creek Country Club, que está en una pequeña isla cerca de Miami, no les permite la entrada ni a Jeff Bezos ni a Ivanka Trump. ¿Cómo entenderlo?
La detención en Bolivia de Fernando Cerimedo, asesor de Rodrigo Paz, tiene contra las cuerdas al presidente. Les tenemos la historia.
Miles de jóvenes en varios países se dedican ahora en plazas y parques a farmear aura. ¿Es un interesante fenómeno social o una ridiculez?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 27 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En el sur de la Florida se habla mucho ahora de lo que está pasando con algunos multimillonarios y con un exclusivo club de una pequeña isla a solo una hora en automóvil desde Miami. Se trata del muy codiciado Indian Creek Country Club.
El club ocupa titulares de prensa desde la semana pasada y también la propia Indian Creek Island, que tiene una vista espectacular del rutilante skyline de Miami, una ciudad que está atrayendo cada vez más a los dueños de las grandes fortunas.
Indian Creek Island es uno de los barrios más pequeños y más ricos de Estados Unidos. Tiene apenas una calle y sus 41 mansiones valen $700 millones. Su área es de 1,2 kilómetros cuadrados, dice The Richest, un sitio web que cuenta dónde gastan su dinero los millonarios.
Indian Creek Island is one of the smallest and richest neighborhoods in all of the U.S. Located in Miami and made up of just one street, the island is home to more than $700 million worth of luxury homes. With only 41 plots of land spread out over 300 acres,
pero la noticia que dio la semana pasada el diario The Wall Street Journal es que Jeff Bezos, dueño de tres casas en la isla y que con $268 mil millones es el segundo hombre más rico del mundo, solicitó hace 6 meses ser socio del club y aún no ha sido aceptado.
Bezos, que es el propietario de Amazon, no es el único, pese a haber pagado más de $250 millones por las tres mansiones. Igual ocurre con Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump y esposa de Jared Kushner, también con Mark Zuckerberg, dueño de Facebook e Instagram.
¿Cómo es esta historia que está ya en buena parte de la prensa mundial? Para saberlo, llamamos ayer a Nueva York a Uschi Levy, periodista especializada en cosas que pasan en la Florida y en temas relacionados con el entretenimiento.
Juan Carlos, este asunto es súper curioso. Indian Creek Island es un lugar bastante exclusivo. Tiene menos de 50 habitantes, policía propia, solo se puede llegar en lancha o cruzando en automóvil el único puente que hay. Quien entra no tiene autorización ni siquiera de bajarse a caminar por ahí. Una de las celebridades que compró una mansión allí hace años fue Julio Iglesias. La compró en 1978. Otro personaje que llegó más recientemente es Tom Brady. Ustedes lo conocerán como el gran quarterback de la NFL. Además, Mark Zuckerberg, que pagó $170 millones por su casa. Con razón a la isla se la conoce como The Billionaire Bunker. Además, aparte de las viviendas y las piscinas, está el club, el Indian Creek Country Club, que cuenta con un campo de golf y que tiene 350 socios que pagan una acción de, atención, $1 millón y una cuota de sostenimiento anual de 45.000. El club fue fundado en 1929 y su presidente es Mike Johnson, que es el CEO de AutoNation, que es la compañía más grande de venta de automóviles usados en Estados Unidos. Además, hay un comité de 6 miembros que entrevistan a quienes quieren entrar y otro de 15 que toman la decisión. Pero el asunto es que no han querido abrirles la puerta ni a Jeff Bezos, ni a Mark Zuckerberg, ni a Ivanka Trump, ni a Jared Kushner. Está claro que tener casa en Indian Creek Island no garantiza que uno pueda efectivamente convertirse en socio del club. Pero esas cosas, debo decir, que pasan en Estados Unidos. Miren, en el edificio de Dakota, junto al Central Park en Nueva York, que es donde vivió y frente al cual fue asesinado John Lennon en 1980, bueno, los copropietarios rechazaron a Madonna. En el 1021 de Park Avenue, en la misma ciudad, no aprobaron, atención, a Barbara Streisand. Y en The River House no admitieron a Mariah Carey o Mariah Carey.
En Bolivia hay un caso judicial cuyos efectos pueden afectar al gobierno de Rodrigo Paz. Empezó la semana pasada, el 18 de agosto, cuando Fernando Cerimedo, que ha sido asesor del presidente, fue detenido en el aeropuerto Birubiru de Santa Cruz de la Sierra tras aterrizar desde La Paz.
El asunto está relacionado con que horas antes su expareja, Nadia Veller, que tiene más de un mes de embarazo, fue víctima de un atentado a bala cuando se encontraba en las afueras de un hotel. Por hacerse la muerta, Veller se salvó milagrosamente.
Nadia Veller ha estado vinculada a la actividad política. Últimamente ha criticado con dureza al expresidente Evo Morales. La detención de Cerimedo, que tiene ahora 45 años, fue comentada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
Actualmente, el señor Cerimedo está a disposición de las autoridades competentes y hoy la investigación se encuentra bajo competencia del Ministerio Público. En Bolivia, nadie está por encima de la ley y pedimos una investigación seria y profunda de este tema.
Cerimedo, de nacionalidad argentina, ha sido quizá el principal asesor de Rodrigo Paz, igual que fue clave para el presidente argentino Javier Milei. Milei dijo que no descarta que su detención esté relacionada con una conspiración encabezada por el presidente del Brasil, Lula da Silva, y por Evo Morales.
Además, Fernando Cerimedo fundó La Derecha Diario, una publicación digital que defiende tesis de derecha radical en la que también tiene mucho que ver el controvertido periodista español Javier Negre. Cerimedo y Negre han respaldado a sí mismo a la familia Bolsonaro en el Brasil.
Cerimedo tiene otras causas abiertas, una por lavado de activos y desde ayer otra por narcotráfico. ¿Puede todo esto afectar al presidente Rodrigo Paz? Hablamos ayer en Bolivia con el prestigioso periodista Raúl Peñaranda, director de Brújula Digital.
Este escándalo puede afectar de manera notable la figura del presidente Rodrigo Paz y la de su gobierno. Nada menos que el asesor más cercano al presidente, como este asesor argentino Fernando Cerimedo, está acusado por la Fiscalía Boliviana de haber intentado asesinar mediante sicarios a su expareja, una abogada reconocida del país, Nadia Veller. Nadia Veller, después de haber sobrevivido al ataque, denunció que Cerimedo en realidad quería asesinarla porque ella sabe de hechos de corrupción y él temía que ella fuera a divulgarlos. En numerosas entrevistas que ha dado desde la semana pasada, cuando se produjo el intento de asesinato, Veller ha denunciado a las altas esferas del gobierno de Rodrigo Paz, incluido el presidente y la primera dama. O sea que tenemos una situación en la que se está destapando una caja de Pandora. El gobierno no ha atinado a defenderse, no ha dado una explicación sobre estos graves hechos de corrupción o denuncias de corrupción y ha mantenido silencio a tantos días del atentado. Junto con eso, el gobierno ha perdido la posibilidad de alianzas con partidos afines, puesto que el presidente, por alguna razón que no se entiende bien, negó la posibilidad de acordar con esas fuerzas políticas. Y por lo tanto tenemos un gobierno que está sumido en estas acusaciones graves de corrupción, sin aliados políticos en el Parlamento y, por otro lado, con una escasez crónica de combustibles que está generando pérdidas enormes a la economía y también protestas de numerosos sectores. Todo esto conforma un escenario muy difícil para el gobierno, al punto que algunos analistas políticos señalan que es posible que incluso el presidente se vea forzado a renunciar o adelantar las elecciones en el país.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En los últimos días ha cobrado fuerza en varios países un término que describe algo que los jóvenes de la generación Z, es decir, los que tienen entre 12 y 29 años, están haciendo en plazas y en otros lugares públicos: farmear aura.
Ahora es relativamente frecuente ver en un parque a centenares de jóvenes farmeando aura. Se ve un círculo enorme y en medio unos pocos muchachos que realizan determinados gestos. Levantan brazos y hombros, caminan de forma extraña, parecen competir, quizá buscan atraer.
¿De dónde salió el término? Hace poco lo explicaron en The Chippy, un grupo de influenciadores argentinos con importante presencia en las redes sociales. Ahí se refirieron incluso al origen de las palabras con las que se ha bautizado esta conducta.
Farmear es un término que viene del mundo de los videojuegos. Okay. Farm significa, en inglés, cultivar. Entonces, cuando vos farmeas algo, cuando haces farming, lo que haces es una acción repetitiva que te genera el aumento de algo. Es esto de pararte en un lugar fijo y hacer una determinada acción para sumar puntos en algo. Okay. Y ahora el tema del aura, si vamos a la concepción común de aura, tiene que ver con esto de emanar algo como glorioso, claro, como eso que rodea la espectacularidad o la singularidad de una persona.
La pregunta es si farmear aura es una actividad interesante, como dicen algunos, o más bien una ridiculez, como sostienen otros. Para entenderlo, llamamos ayer a Buenos Aires a la licenciada en psicología Débora Pedace, que estudia este tipo de fenómenos.
A ver, yo no lo llamaría una ridiculez. Desde la psicología, lo interesante es que puede estar mostrando una necesidad que las redes no terminan de satisfacer, que es esta necesidad de conexión real. Estos jóvenes están hiperconectados, pero estar permanentemente comunicados no significa necesariamente sentirse acompañados. El encuentro presencial, para mí, permite algo que ninguna pantalla puede reemplazar: leer una mirada, interpretar un gesto, compartir un silencio, improvisar una conversación, incluso aburrirse juntos. Y creo que hay algo más. Cuando un joven está cara a cara con otro, también está desarrollando habilidades sociales, porque aprende a acercarse, aprende a tolerar un momento incómodo, a iniciar una conversación, a darse cuenta de si el otro está interesado o no, a manejar el rechazo. Todo esto es mucho más difícil de aprender solamente detrás de una pantalla. Yo pensaba justamente en esto al ver las imágenes de estos encuentros en plazas y parques. Hay algo muy simple pero muy significativo: jóvenes sentados juntos, y muchas veces sin hacer nada extraordinario. No están necesariamente en una fiesta ni consumiendo algo, están simplemente estando juntos. Y eso, en una generación acostumbrada a llenar cada segundo con estímulos, también tiene mucho valor. Por eso, más que una nueva forma de socializar, yo lo veo como una posible reacción frente al exceso de virtualidad. No significa que las redes sean malas, ni que juntarse en una plaza garantice vínculos profundos, pero sí puede ser una señal interesante, porque después de tanta hiperconexión digital, aparece nuevamente la necesidad humana de encontrarnos físicamente con otros.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Meta, la empresa controlada por Mark Zuckerberg, propietaria de Facebook e Instagram, entre otras redes sociales, destinará hasta $18 mil millones para sellar un acuerdo ante la avalancha de demandas interpuestas por diversos fiscales de varios estados de Estados Unidos. La razón, que esos funcionarios judiciales consideran que ninguna de esas compañías hizo lo suficiente para impedir que los menores de edad se volvieran adictos a las redes.
El martes, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos informó en Washington que ese país ha suspendido todas las citas en sus consulados para solicitar visas de inmigrantes. La razón que esgrimió es que se está preparando mejor a los funcionarios consulares para que puedan revisar de manera exhaustiva las peticiones. No se sabe cuándo volverán las cosas a la normalidad. Miles de personas en América Latina se han visto afectadas por el anuncio.
Al menos 160 personas perdieron la vida en una riada en la frontera entre Nepal y la China, en la región del Tíbet. El fenómeno se produjo a eso de las 10:30 de la mañana, hora local, y se llevó por delante todo lo que encontró a su paso. Se teme que haya más fallecidos, pues se trata de una región con alta actividad sísmica. Hace 9 años, en la misma zona, el llamado terremoto de Gorka causó en Nepal más de 8.900 muertes.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.